Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Y bueno, pues les tengo una sorpresa. ¿Por qué una sorpresa? Porque tengo a Paco Yescas, Francisco Yescas. Él es un excelente guitarrista. Bueno, pues, ustedes ya lo saben, ¿no? Es uno de los mejores guitarristas, muy técnico además, muy limpio a la hora de ejecutar la guitarra. Él, pues bueno, él ha estado con, pues estuvo con Luzbel, imagínense, ¿no? En la mejor época de Luzbel, estuvo con el Aragán, y bueno, y además él es maestro, él trae ahorita un proyecto independiente, un proyecto que él hizo muy bueno. En lo personal me gusta cómo se desempeña, ¿no? Me recuerda a esos guitarristas clásicos, y bueno, pues él ya es un clásico de la guitarra en México. Y antes que nada, hola Paco, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Ulises, muchas gracias y pues gracias por todos esa descripción de mi persona. Y pues yo solamente creo que soy un trabajador de la música y eso es a lo que me dedico y es mi pasión y es mi todo.
No, claro. Oye, y aparte, bueno, pues pasaron, a ver si estoy bien yo en mis datos, pasaron 10 años, 11 años para que sacaras un pues de un disco a otro disco, ¿no? Del último disco que grabaste, no sé si esté en lo correcto, tú ya me lo dirás.
Sí, está bien el dato, porque fíjate que hice el anterior disco, se llamó Libertad a la Mente, con mi grupo Coraza. En el 2000, y bueno, ahora imagínate en el 2011 sacar el siguiente material. Hubo ahí una historia muy muy triste, no sé si tenemos tiempo de comentar.
Adelante, sí.
Sí, mira, lo que pasa es de que cuando estuve con mi banda Coraza, sentí muy muy difícil la situación de tener trabajo, que la gente nos aceptara, que los promotores nos dieran la oportunidad de tocar. Y pues eso me dolía mucho, porque pues yo vivo de la música, ¿no? Y la verdad es que el dedicarte a ello y que no haya la oportunidad para que pueda uno desarrollarse es algo bien triste, ¿no? Porque te dedicas en cuerpo y alma a hacer lo mejor por tu trabajo y resulta que no hay...
El apoyo, ¿no, Paco?
Sí, no hay el apoyo. Y bueno, pues uno, yo tengo compromisos, como todo el mundo, económicos, con la familia, y pues fue bien difícil el existir como grupo y dedicado totalmente a ello y que no resultara. Entonces, pues decidí, pues ahora sí que abandonar ahí el barco y en ese momento duré hasta el 2003 con Coraza, y empezamos en el 98 con Coraza, y ajá, bueno, en el 2003 más o menos fue cuando terminamos, porque no vi resultados, ¿no? O sea, fueron que 5 años echándole ganas a eso, y bueno, tuve que buscar otra fuente de trabajo, y fue cuando me metí a tocar a un bar, ¿no? Que es un bar de covers de rock. Y entonces también me metí a dar clases a Yamaha, y entonces me dediqué más que nada a seguirme preparando, porque para dar clases tú sabes que hay que prepararse bastante también, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, ¿perdón?
No, de hecho, ¿te acuerdas que ayer lo estuvimos platicando, Paco? Porque una de las cosas que yo decía es que los rockeros, y esto es una recomendación y no sé cómo tú la veas, yo al público le estoy diciendo que no se acostumbren a que los músicos hagan todo por amor al arte. Es decir, estamos en un movimiento cultural, estamos en un movimiento que tiene mucha pasión, pero también debemos de entender que los músicos deben de vivir de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, si los músicos en México son muy talentosos, hay muchísimos talentos en verdad, pero sí, supongamos claro, que los músicos empiezan a mover dinero, empiezan a cobrar, empiezan a cotizarse más, va a haber más empleo para muchísimas cosas. Además de eso, bueno, pues van a poder sacar videoclips, van a sacar mejores producciones, van a poder dedicarse las 24 horas del día a la música sin tener que estar pensando, chin, no me puedo desvelar en este ensayo porque mañana tengo que ir a checar tarjeta, pues como luego se dice,
sí,
¿no?
Sí, o sea, también es una responsabilidad.
Y ponía el ejemplo de unos muchachos, por ejemplo, de aquí, de Las Vegas, Nevada,
sí,
que tienen 24 años y viven de la música, ¿no? En realidad no se preocupan de nada. ¿Por qué? Porque la música, aparte de que es un estilo de vida para ellos, les está generando lo suficiente para no pensar en otra cosa, más que en hacer música, ¿no?
Sí, eso me parece, fíjate que me sorprendió el video que pusiste, que posteaste, yo lo chequé y me parece unos chavos bastante con suerte, ¿no? Porque el hecho de poder hacer todo lo que están haciendo ellos a esa edad y que puedan vivir y que estén casi que viviendo el sueño americano con en el rock and roll, pues para mí es algo como muy suerte, ¿no? Y con mucha suerte, y no todos tenemos ese carisma, esa suerte, esa bendición para poder tener todo y dedicarse a lo que uno quiere.
Pero es por el público. Es decir, si empezamos a ser conscientes ahorita al rockero mexicano, pues que digamos que es el círculo en el que uno se está moviendo, si uno los empieza a ser conscientes de eso, pues, bueno, van a hacer eso, ¿no? Entonces van a empezar a comprar más los discos, a no estar esperando a que se les invite de a gratis o de entradas para todos a los conciertos. O sea, van a pagar, pero van a exigir calidad, y tomando en cuenta que las presentaciones es la principal fuente de ingresos de los músicos, ¿no? No es ni los discos, porque tú sabes que
pues con esto
de las descargas, además de que luego o las disqueras dan un muy poquito porcentaje, a veces dan el 4, si bien les va el 4%, sí, a veces les dan el 1%, ¿no? De cada disco que se vende. Son las presentaciones. Hay que apoyar. Claro. Hay que apoyar, en serio.
Sí, pues mira, yo he visto como que sí hay público, porque a veces pareciera que no ve uno que haya un movimiento, un evento, y público y todo eso, pero sí lo hay, porque, pues no sé, el concepto que hizo Lira, llenó el auditorio, y digo, a lo mejor fueron algunos boletos al último, el 2x1 y todo eso, pero pues a final de cuentas la gente apoyó. Y creo que tanto como eso y como los eventos que de repente uno ve en el Vive Latino, que son gigantescos,
sí,
que llenan 3 días el lugar, y no sé, o sea, sí hay público y sí hay apoyo, pero no sé, de repente como que la cuestión más heavy, como te comentaba, más pesado, los grupos más rockeros, como que no hay la suficiente credibilidad en ellos o no sé, y pues la gente se va pues a lo más comercial, ¿no? Tacuba, Zoé, Maldito, todo.
Pero porque es que mira Paco, lo que pasa es que ya se han creado infraestructuras para que esas cosas, para que estos grupos funcionen. Es decir, no es de que el metal en México sea malo comparado con otros géneros como el pop, ¿no? Por ejemplo, no, lo
claro,
que pasa que el pop tiene ya toda una infraestructura y están pensando en negocio. Es decir, ellos desde que empiezan a hacer el trabajo, igual le ponen pasión, eso yo no lo voy a discutir, ¿no? Puede que exista muchísima pasión en el pop, no lo sé. La cosa es que también ya lo están vislumbrando como una parte de negocio donde mucha gente vive de ello.
Claro.
Mientras que en el rock, en el metal en nuestro país, lo están viendo como si fuera una religión.
Uh-huh.
O sea, es bien, es cierto, ¿no? Es de cierta forma una religión, pero también es un negocio y debemos de empezarlo a ver como tal. Los músicos deben de vivir de eso. Si queremos que nuestro rock se tenga presencia internacional, porque tú bien sabes que el rock que se está haciendo en México es completamente diferente al rock que se hace en Noruega, por ejemplo, o al rock
claro,
que se hace aquí en Estados Unidos.
Sí.
Tiene un feeling, tiene un espíritu mexicano, muy mexicano, ¿no? Pero sí debe de empezarse se debe de empezar a crear una maquinaria de tal forma que empiece a funcionar en eso, en un negocio que le dé de vivir a los músicos, pues.
Sí, yo creo que también hay mucho público también, mucho chavo metalero, mucho joven que le gusta esa onda, y yo estoy viendo también en lo particular, como en mi disco que acabo de sacar, el que estamos comentando, en la onda neoclásica, hay muchos jóvenes, yo que doy clases, te comento que hay muchos chavos que ahora me comentan del neoclásico, ¿no? Y como que está teniendo un cierto auge, y bueno, eso es ese público se le puede dar bastante también eventos y espectáculos. Nada más que también yo lo que creo que deberíamos de tener un poquito más de gente que se dedicara a vender a los grupos, ¿no? O sea, representantes y gente que vea la música como negocio, como dice, como una industria. Y entonces, si agarran a algún grupo, a dos o tres grupos, el mismo representante, y los pone en vitrinas, en espectáculos, en lugares así, se va a generar un movimiento bueno, digamos, ya no llamemos movimiento tan visceral, sino una cuestión de infraestructura, de trabajo, de industria, que puede dar bastante aliento a tanto a los músicos como al público, ¿no?
Oye, ¿no existen, por ejemplo, tú que estás dentro del medio, ¿no? ¿No existen representantes, o sea, no existe el suficiente número de representantes que los estén moviendo de un lugar a otro? ¿Cómo se están representando entonces ahorita los rockeros en México?
Es precisamente, yo creo que de las cosas importantes que se necesitan, porque no hay representantes. Yo conozco representantes de grupos como los Caifanes, hay una señora que se llama Marusa, y ella mueve, no sé, también creo que a los Tacuba, no sé quiénes más mueve, y los ponen en todos los carteles, ¿no? Porque pues tienen en sus relaciones Marusa y toda la gente que están representando esos grupos, tienen a Ocesa de su lado, ¿no? Entonces dice Ocesa, no, pues yo necesito, voy a hacer un evento, ¿okay? Y le hablan a esa representante y te dice, ah, pues te mando a Zoé, te mando a tal y te mando a Toel, a tal grupo, y entonces están ahí, ellos tienen a Ocesa en sus manos, ¿no? Los representantes, y nosotros los grupos que no tenemos un representante, pues tan solo para poder comunicarse con Ocesa o con alguna empresa grande de eventos, pues no tienes ni siquiera el puente para poder tener esos contactos, porque de que hay eventos importantes en México, Raúl decía el otro día en entrevista, la escuché y la que le hiciste, dice Raúl que se quería ir a Europa, Raúl Greñas que se quería ir a Europa porque pues aquí está muy feo, pues aquí hay eventos también así de talla internacional que otros grupos de argentinos sueñan con venir a México, ¿no? Los grupos que existen en Centroamérica soñarían con venir a México porque aquí se supone que hay también una infraestructura grande porque está Ocesa, y Ocesa es un monstruo de industria, ¿no? Entonces, pero lo malo es de que nosotros que estamos aquí no tenemos ni la menor idea ni cómo llegar ahí, ¿no? O sea, digamos, sí hay grupos como el Aragán que ya tiene el contacto, no sé, Tex-Tex, que están ahí ya de vez en cuando.
¿Tú crees, Paco, que si existieran representantes, que alguien le entrara, de la gente que nos está escuchando, pero que tenga los conocimientos, ¿no? No nomás así de buena onda y de a ver qué pasa. Claro. ¿Tú crees que si hubiese representantes ya con formación que le quisieran entrar, podrían vivir de esto?
Claro, sí, totalmente. Te digo que no nada más está Ocesa. Yo creo que debe haber otras organizaciones de tipo independiente que hacen eventos grandes, que incluso a veces se asocian con grupos grandes como el Tri y hacen eventos gigantescos. Nada más que ellos de repente no saben a quién acudir, a qué bandas acudir, ¿no? Y a lo mejor por el mismo hecho de que no tienen un representante, como que se les toma como unas banditas informales, o que puede ser que no tengan la suficiente credibilidad para ellos para hacer un evento grande. Pero si hay un representante que hable por ellos, que los recomiende, que lleve el material de apoyo, que es el video, las biografías de cada uno de los músicos y X información, entonces ya tendrían más credibilidad los grupos para que los empresarios puedan decir, ah, bueno, pues tráeme a esta banda nueva que dices y vamos a probarla y si funciona, pues vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Está el Circo Volador también ahí, pero no sé, de repente se hacen ciertas élites y como que para llegar a ellos es bien difícil. Tan solo yo fui a dejar unos discos al IMER para los locutores de ahí y les mandé correos y todo el rollo para le pedí los contactos ahí a la señorita que me recibió en Reactor. Uh-huh. Y pues no he recibido ninguna respuesta de parte de ellos, ¿no? Y luego le hablé a Gucho y Jineta, que tienen el programa de Presta, porque pues, ahí los conozco más, y me dicen que no les había llegado el disco, ¿no? Entonces Te digo, los puentes para tener relación con la gente importante en la música están perdidos, ¿no? O sea, no se tiene contacto con gente. Por ejemplo, no sé, yo siento que mi disco tiene la suficiente calidad como para poder ya ingresar dentro del ambiente musical. Mi trabajo es al 100%, creo yo, lo hago lo mejor posible y con calidad para que la gente me tome en cuenta de forma seria, y resulta que vas a tocar puertas y todo, y no la gente no cree en ti, o no sé qué pensarán. No sé, yo de repente me pongo a pensar, pues, qué pensarán de lo que escuchan, ¿no? O a lo mejor ni se dan el tiempo de escuchar. Dicen, no, este quién lo recomendó. No, pues nada, vino solito aquí. Ah, no, entonces tíralo a la basura, ¿no? Y sí. Entonces ese es el problema. Yo creo que un representante te recomendaría, habría una seriedad para que los empresarios grandes puedan también llevarte a trabajar.
Yo he visto muchos compañeros, no voy a decir nombres, pero cuando los músicos les entregan discos, a veces a las 2-3 semanas que los voy a visitar, y les digo, ¿y estos discos? No, me los regaló fulano de tal. Pero oye, pero ni los has abierto, maestro, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué están cerrados? Oh, luego los escucho. Leo, ¿me das chance de escucharlos? Oh, sí, sí. Órale, pues. Y ya, agarro y los estoy escuchando. Es verdad que a veces por la carga de trabajo no puedes escucharlos al momento. Pero nos dedicamos a esto de la comunicación. Tenemos que estar sabiendo qué es lo nuevo que está saliendo, de conocer más o menos nuestro ambiente. Y bien dices tú, ¿no? También en referente a los representantes, para que un movimiento funcione, que okay, es verdad, se necesitan, bueno, de entrada primero los músicos, ¿no? Se necesitan, claro, los representantes, se necesitan los foros. Si no existen foros, ¿cómo? Pero claro, también hay que, si no hay, hay que crearlos, ¿no? Hay que crearlos.
Pero mira, yo que también foros sí hay. Por ejemplo, en Tlalnepantla, acabo de grabar un pequeño video y yo conseguí prestado un foro de Tlalnepantla, un teatro muy bonito de la Casa de la Cultura de Tlalnepantla, y llegué con el director de cultura para pedirlo, y todo, con un escrito y todo, y ya contactamos y pudimos entrar a su oficina y todo, y me dice, no, pues yo aquí tengo muchísimos foros, está la Casa de la Cultura de acá, que tiene su teatro, está el teatro no sé dónde, está la explanada, vamos a hacer una concha acústica. Dice, ¿y dónde están los artistas? O sea, los artistas también estamos, pero la cuestión es de que
a veces no hay ese puente.
Este puente es el que falta, ¿no?
Fíjate que ahora que estuve, bueno, pues no sé si te hayas enterado, el 17 de diciembre de este 2011, tuve un evento en el Chopo.
Sí, yo quise ir ese día, ya no tuve chance.
A mí me sorprendió una cosa, que de entrada fuera la conferencia de prensa más grande en toda la historia del Chopo. Órale. Eso yo no lo dije yo, eso lo dijo el Doc Mendoza y lo dijo la gente de ahí, del Chopo. Dice, es impresionante, es la conferencia de prensa más grande que existe. Le digo, sí. ¿No ha existido una conferencia de prensa tan grande como esta? Es decir, a mí me sorprendió mucho y me golpeó eso, porque el Chopo es un foro que tiene la infraestructura, tiene la convocatoria, bueno, tiene muchísimas cosas, tiene la gente. Bueno, que dejémoslo a un lado eso. En la segunda conferencia, porque hubo dos conferencias de prensa, empezamos a las 12 del día y terminamos a las 5 de la tarde, o sea que imagínate cómo debe haber estado todo el movimiento, ¿no?
Sí, estaba grande.
En la segunda conferencia, la coordinadora de ese lugar ahí en los paseos, casi en la entrada del Chopo, la coordinadora me dice, oye, dice, qué interesante, dice, es la primera vez que traemos a grupos de metal ahí. Uh-huh. También sorprendente, ¿no?
Sí.
Y luego me dice, pues hay que ponernos en contacto, dice, tengo el foro del Chopo, tengo el foro de fulano de tal, tengo esto, yo soy coordinadora cultural. Y podemos organizar eventos. Tú nada más dime qué grupos quieres. Y aquí y se les abre todas las puertas para que hagan para que hagan su trabajo, ¿no?
Sí.
Yo no me dedico en realidad yo no me dedico a esto de hacer eventos, pues. No siento que todavía me falta y no quiero dejar el periodismo, para serte sincero. Pero sí existe, o sea, existen los puntos, nada más se necesitan los puentes, pues, los puentes. Alguien que en verdad empieza a mover a las bandas que viva de ello, pero que también no robe a las bandas.
Sí, también eso es algo importante, porque es, a veces se ha escuchado, aunque aquí en México muy poca gente ha tenido representante, siempre se ha sabido que de eso, ¿no? De el retetransante, que se le llamaría.
Entonces, esa parte sí, es preferible ganar por volumen que por cantidades, ¿no? Es decir, mueves 10, 15 bandas, te va bien, pero les va bien a todos.
Claro,
los sí, porcentajes, pues, ¿no?
Se le da seriedad al trabajo de los músicos, se le da una imagen también, porque fíjate que eso es bien importante. Yo creo que si tú tienes una música y no le pones portada, como que no tienes un concepto, no tienes una imagen. Uh-huh. Y si tienes un grupo y tienes portada, pero no tienes fotos, como que le falta, ¿no? Y si tienes un grupo y tienes imagen y tienes portada y tienes video, mejor. Pero si tienes todo eso aunado a un representante, entonces ya ese trabajo se convierte en algo serio totalmente y listo para comercializarse, ¿no? Que es como la envoltura del producto y el vendedor que llega a ofrecerlo al posible comprador. Entonces, yo siento que eso es lo que también hace falta también que exista en México totalmente ya el producto terminado para listo para ser distribuido, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿cómo han beneficiado, ahora digo que lo estás viviendo también, las redes sociales? Háblese de MySpace, háblese, por ejemplo, Facebook. ¿Te ha beneficiado ahora? ¿Has visto algún cambio también referente a tu música, a tu trabajo?
Sí, totalmente. Fíjate que si no existiera eso, yo estaría en una depresión total, ¿no? Porque por ejemplo, yo siento que mi trabajo está perfecto.
Lo está, así hay que dejarlo, ¿sabes? Porque
le
está
muchas ganas, y la gente me lo dice, ¿no? Me dice, oye Paco, te luciste, oye Paco, está genial, oye, suena perrón, o sea, todos los adjetivos padres me los han dado. También me han dado uno que otro comentario ahí, de que, pues, mejorar cosillas, ¿no? Okay, pero la mayoría de comentarios son así, de que está de agasajo, ¿no? Me ponen así como de los representantes de México, como guitarristas. Entonces yo yo me siento muy halagado, me dan ganas de seguir haciéndolo, porque veo que si yo tendría que hacer lo que han hecho todos los grupos que han surgido por sí mismos, de estarle dando y dando y dando, y al último ya cuando ya te vas a morir te dicen, no, pues sabes que sí, pásale, porque sí, siempre fuiste bueno y ahora toda la vida fue de carencias y de estar buscando y tocando puertas, y al último ya, por lo menos ya al último te reconoce, ¿no? Te dice, no, pues sí, siempre fuiste de los buenos, y pásale al auditorio, y pásale al Metropolitan, y pásale acá, ya cuando sufriste toda la vida sin poder hacer algo, ¿no? Pero entonces, pues ni modo, hay que hacerlo, o sea, de alguna forma, te digo, yo quisiera que hubiera algo mejor de industria, pero si no, pues lo seguiremos haciendo, y gracias a las redes sociales es con lo que te mantienes así como que con un aliciente, ¿no? Con la esperanza viva, ¿no?
¿Y la radio por internet? ¿Has trabajado también, o la radio por internet ha trabajado contigo?
Sí, eso es lo interesante del asunto, de que, bueno, se supone que hay radio pública en México, pero pues yo no lo sí, no lo veo. Sí. Pero gracias a que existen chavos que por sus mismos medios hacen sus estaciones de radio y te publicitan, conozco varios y ellos mismos se comunican conmigo a través de Facebook o de MySpace o de donde sea, y me invitan a sus programas o que les mande música, y luego incluso hasta tienen tecnología súper súper buena, de que sí, se puede estar chateando con ellos ahí y ellos poniendo la música, y ellos manifiestan lo que tú les estás diciendo por el chat, y bueno, también es otro foro para que la música surja, ¿no?
Un foro de expresión.
Sí, definitivamente por las estaciones de radio también ha habido un buen aliviano, aunque no tienen la misma audiencia que las radios que
Paco,
están transmitiendo.
Pero sabías, tiempo, ¿no? Por ejemplo, no, en realidad, en audiencia, en rating, hemos superado a la radio comercial, y te voy a poner un ejemplo.
A ver.
El trabajo que estamos haciendo en este equipo es, nuestras descargas es por miles. Órale. Miles, en serio, de gente que está descargando este programa. Y la gente, por ejemplo, la gente que me está escuchando por internet, no me dejará mentir, en el aspecto de que a veces me tumban el ancho de banda por el número de descargas y de repente, en lugar de descargar una entrevista, terminan descargando un comercial de los servidores de hosting diciendo pues que el número de popularidad de este programa aumentó, que es hora de pagar un poquito más de dinero, ¿no? Es lo que te ponen. Pero yo tengo, en este programa tenemos 11 servidores. 11 ¿sí? servidores y aún así se acaban. Aparte Órale. De que, por ejemplo, Rockmex tiene en su servidor, en su propio servidor, nos tiene que todas las entrevistas y la gente las está descargando desde ahí. Luego, por ejemplo, Cuervo Rock, Apocalipsis Radial y otros blogs nos están poniendo y la gente los está descargando de ahí. Las radios comunitarias, este programa apareció, Paco, siendo un programa de internet, un programa ¿sí? perdido.
Ajá.
Donde quién sabe dónde estaba, a veces hasta a mí se me olvidaba el link, pero ya lo encontraba, ¿no? Y decía, ay, aquí está, ya te encontré. Y ahora ya está en por ejemplo, en radio comunitaria, sí. en radios piratas y en una radio comercial. Pero el chiste es que de repente los proyectos que se hacen a manera independiente, cuando se hacen pues ya con la idea de tumbar a la radio comercial, terminan en eso, porque en realidad la gente que gusta de esta música no va a encontrar estas entrevistas y a sus artistas favoritos en una radio comercial. Creo que nada más en México es ¿cómo se llama? Asir, ¿no? Son los de Asir, tienen un programa, una estación que sí se de grupo Asir, que se dedica al rock, pero no sé hasta dónde, porque yo no escucho radio musical, yo escucho en las mañanas, tardes y noches puras noticias todo el tiempo.
con un estrés tremendo.
Pues es la vida del periodista, en realidad tengo que estar haciendo siempre, escuchando las noticias todo el tiempo, ¿no? De todo el mundo, para saber al menos dónde estoy parado.
Claro.
Pero por lo que sí, por lo que la gente me dice, no hay más frecuencias, ¿eh? Ojalá y me equivoque. Pero bueno, la radio por internet está haciendo, los muchachos se están preparando tanto y están haciendo tanto de la, haciendo buen uso de la tecnología y además esas ganas de hacer las cosas, que en realidad, para mi gusto, también están representando un foro bien importante en apoyo de este género musical que a nosotros nos gusta, que le llamamos rock.
Sí. Pues te digo, sí hay este apoyo de los chavos mismos, hacen su estación de radio, sí. Yo no tengo idea cómo se hace, pero hacen porque lo hacen porque tienen la necesidad de escuchar, como dices, a sus bandas preferidas,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es bien interesante. O sea, a mí como periodista y bueno, digamos con nociones de ciencias de la comunicación, me llama la atención cómo los jóvenes crean sus propios espacios, y como futuro antropólogo también me llama la atención cómo se están organizando los jóvenes. ¿Por qué? Porque la radio comercial no está respondiendo a las necesidades de un grupo social.
Sí, fíjate que hay un chavo que se llama Luis Ipaxli, creo que se llama, es de Tlaxcala. Tiene un programa bien suave, el chavo es bien prendido, se hace cuenta que está das un link en MySpace, digo, en YouTube, no, en Facebook, ahí le das el clic al link y lo ves ahí en la pantalla, ¿no? En una ventanita del Facebook, y él está ahí moviendo su consola y está contestando el teléfono, está chateando y es bien prendido. Me gustó su programa porque le mandé mis canciones y de volada las empezó a poner y empezó sí. a hablar de tu servidor y la historia un poco, y así en varios, ¿no? En varios lugares que están haciendo eso. Sí, está muy interesante y qué bueno que lo hagan, porque entonces
sí.
ya a ver si las estaciones comerciales o las que se dicen en la República, a ver si realmente se ponen las pilas, ¿no?
Claro, claro. Y también se está reescribiendo la historia, ¿ya te fijaste en eso, Paco?
¿Qué?
Que se está reescribiendo la historia, es decir, lo que no se había escrito con anterioridad, ahora la gente le está buscando nuevamente a la información y están reescribiendo lo que antes no se había escrito bien. Están sacando más datos, están sacando ya y buscando datos fidedignos de los personajes. A mí me preguntan, por ejemplo, ahora que puse que iba a platicar contigo, pues ya la gente, oye, ¿quién es Paco Yescas? A ver, pásame más información, ¿dónde estuvo? Tocó con el Aragán y compañía, ya del 90, del 97. Sí, le digo, pero también tocó con Luzbel. Ah, ¿en serio tocó con Luzbel? Sí, por supuesto, él fue parte importante de esta agrupación luciferiana, ¿no? Así le dije.
Pues fíjate, tú eres también de esas, esa persona que está rescatando los datos fidedignos de todos los músicos, y por, yo creo que eres de los pocos periodistas serios y dedicados a esta onda, y que realmente profundiza, ¿no? Porque conozco a algunos amigos también que lo hacen, que buscan información, ¿no? Algo así, pero como que no profundiza, ¿no? Nada más como que dicen, sí, ah, bueno, pues se tocó con Aragán, tocó con Luzbel, o tal y tal o cual músico, y ya, o sea, se quedan ahí nada más en poner alguna canción, algo así, y no profundizan, y tú eres un periodista bastante profundo, ¿no? Llegas al meollo del asunto, y eso es muy bueno, por eso también tienes la aceptación que tienes, Ulises, y por eso tienes la convocatoria que tienes en el Día del Chopo que me comentas, y sí, es todo un fenómeno lo que tú estás haciendo. Qué bueno que existas tú, ¿no? Porque creo que el periodismo necesita también cuestiones más de fondo, como lo que haces tú.
Gracias, Paco. Oye, y regresando a lo de Ángeles, Paco, la gente, bueno, de entrada hemos mencionado del neoclásico, ¿no? Del movimiento neoclásico. ¿A qué te refieres con eso? Digo, para que la gente que no tenga noción, bueno, pues se entere qué es lo que va a recibir al momento de adquirir esta nueva producción titulada Ángeles.
Sí, pues mira, el neoclásico es básicamente mucha guitarra, con tintes de música clásica, de Bach, de Beethoven, de Mozart, de ese tipo de música que se está retomando y se le da el tratamiento de rock, de heavy, de metal, y entonces ya surge una música como bastante melódica. No es tan estridente, o sea, digo, sí tiene su grado de dureza, porque pues obviamente es rock y es metal, pero lo digo por la gente que no es tan rockerota, podría ser que también esto lo pudieran escuchar de una forma que les parezca digerible, asimilable, porque a veces la gente es medio especial para escuchar algo de música, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy suavecito. A veces, me refiero a la gente que no, te digo, no es tan rockera, ¿no? Pero bueno, entonces, este neoclásico está teniendo mucha aceptación porque los jóvenes actualmente que quieren estudiar música, como que dicen, bueno, pues a ver, vamos a escoger, ¿no? Y se ponen a visualizar los diferentes géneros del rock, y en cuanto a el neoclásico, como que lo ven, se dan cuenta que es algo que requiere
técnica,
cierto grado de técnica, cierto conocimiento, cierto, preparación, ¿no?
Sí, claro.
Y todo esto les llama mucho la atención a los jóvenes, y aparte de que pues es una música elegante, es una música que puede de traspasar fronteras, y entonces yo creo que el neoclásico es una muy buena opción ahorita, y los jóvenes, te lo digo en serio, jóvenes que yo no me imaginaba, se están dando cuenta de eso y les está gustando el neoclásico, ¿no? Yo creo que este movimiento también, o este tipo de música, este subgénero del rock, va en aumento.
Vendría siendo, digamos, el neoclásico en el rock lo que quizá la guitarra clásica en el flamenco
podría ser, ¿no? Algo así.
Sí, porque, o sea, la técnica que tú manejas, es decir, el tipo de música que tú estás haciendo, no todos los guitarristas lo hacen. ¿Estás de acuerdo?
No, y se requiere de algo bien interesante. Fíjate que yo te había platicado también con Javier Hernández Chelico, que es un periodista también muy reconocido aquí en México, de La Jornada y de varios rockeros de toda la vida. Y bueno, me estaba comentando que quería yo expresar con eso. Y bueno, pues en parte también es la evolución de un músico, porque, por ejemplo, yo podría quedarme tocando lo que tocaba hace 20 años o más, toda la vida, ¿no? Tocando así nada más con mis influencias de rock, mis influencias de Zeppelin, de Black Sabbath, de incluso de blues, así. Y pues eso es como que se me da muy natural, ¿no? Estás escalando la cuerda, lo que sea, ¿no? Y en cambio ya con el neoclásico tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir modificando tus técnicas, o sea, la mano derecha que más, con más newton en las cuerdas, con mayor velocidad, con una cierta posición de las manos, con más limpieza, con un mejor sonido del amplificador, muchísimos detalles que exigen más preparación todavía, y entonces al yo meterme a esto fue todo un reto. Ahorita ya estoy sintiendo que estoy llegando al objetivo, ¿no? Y que bueno, que sigue, que las metas continúan más adelante. Entonces, para mí ha sido todo un reto el poder tocar con tal velocidad, con la velocidad que a la que estoy llegando, tresillos de 16avo tocándolos a 160 bits por segundo, que pues es una cosa tremenda de velocidad, y a la vez limpio y a la vez con un buen sonido. Entonces, es todo esto se dice fácil, pero cuesta muchísimo trabajo. Mucha gente ya mejor no lo hace, dice, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo tocando el din 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 din, porque ese es más sencillito, ¿no?
Sí.
Y poder y dedicarse a traspasar esa frontera que cuesta llegar tan solo a la frontera y después quererla pasar ese al siguiente nivel, es cuestión de coraje, es cuestión de tener en la mente algo que te lleve más a arriba, ¿no?
Sí,
hay mucha
claro.
gente que es conformista y dice, yo aquí me quedo, pero yo lo que quise hacer es seguir más adelante. Y bueno, esto te lo comento con mucha emotividad porque no es fácil llegar a hacerlo. Y bueno, lo estoy logrando, lo estoy poniendo en la consideración del público y pues me ha dado muy buenos resultados porque toda la gente que lo escucha me dice, suena muy padre, Paco, qué bueno que lo hiciste. Y bueno, no me queda más que seguirlo haciendo, seguir haciendo música de ese tipo, que veo que estoy logrando el éxito que quiero, tal vez no en la marquesina todavía, pero creo que si continúo podría llegar a eso, ¿no?
Claro, claro, vamos a darle una probadita a las personas para que escuchen de lo que estamos hablando. Me voy con dos canciones de la canción de Ángeles y la de Rebelión de la producción Ángeles de que salió en 2011. Ahorita que regresemos vamos a seguir platicando del disco, pero pongan atención, estamos hablando de, se podría decir, oye Paco, ¿se puede decir que es un género? ¿El neoclásico es un género dentro del rock?
Yo creo que es un subgénero del rock.
Un subgénero del rock. Así como existe el heavy metal, el hard rock, el speed metal, ¿podríamos hablar del neoclásico?
Sí, podría ser el nombre completo podría ser metal neoclásico, aunque me gustaría mucho que se le dijera nada más neoclásico para no minimizar todo lo que se puede hacer con el neoclásico, ¿no? Porque yo tengo la última pieza que viene en el disco, es algo muy, muy, muy tranquilo y no suena metal, pero sí suena neoclásico, ¿no? Entonces podría ser más amplio el término neoclásico, que es un subgénero del rock.
Pues bueno, aquí en este programa juntos hemos aprendido de géneros musicales y hemos hablado de los géneros musicales, según la gente que toque ese género, ¿no? Hemos platicado de lo que es el black, el death, el speed, el white metal, etcétera. Hoy estamos y vamos a escuchar dos piezas ahorita en este momento de neoclásico. Pongan atención para que después, cuando estén con sus amigos, tengan de qué platicar y tengan los argumentos, ¿no? También de eso se trata. Así que, señoras y señores, no se despeguen. Me voy con estas dos canciones, Ángeles y Rebelión, de la producción de Ángeles, de Paco Yescas. Regresamos.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya.
Ameca Meca.
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiópolis. FM 98.4.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchísimas gracias. 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, La Voladora Radio. 98.4 de FM, Radiopolis en Sevilla, España. Radio Pirata, El Intrépido en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. La nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos. Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias a todas estas estaciones de radio, a los portales. Muchísimas gracias también a la Agencia Radial Corporativo 9. Corporativo9.com es su página oficial, agencia radial para la cual estamos produciendo. Rockmex.com, Rockmex, este portal que bien les había dicho que están usando un hosting para subir y para poner las más de 300 entrevistas que ya tenemos grabadas. 300 se dicen fáciles, pero hacerlas implica muchísimo. Y además estamos hablando de entrevistas de una hora a cuatro horas. Tenemos entrevistas de cuatro horas. Muchísimas gracias para la gente que ha escuchado sentado o ha puesto muchísima atención en esas entrevistas, porque se dicen muchísimas cosas que pues difícilmente las van a escuchar en otros lugares. Los portales, muchísimas gracias también a los portales: Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, Libre Pensador, Siglo XXI, Sangre Pesada y Rock en SLP, que es San Luis Potosí. Estamos transmitiendo desde la segunda y Broadway, aquí en el centro de Los Ángeles, y yo soy Ulises Oceta en controles, R22, Janet Melgarejo y Mike Kobe como ingeniero de audio. Y bueno, estoy platicando con Paco Yescas. Estuvimos ahorita escuchando dos canciones de su producción que acaba de salir, Ángeles, Paco. Bueno, regresando, Paco.
Sí, bien.
Bueno, platicábamos de esta producción. ¿Dónde la pueden comprar las personas que gustaron de estas dos canciones y que quisieran tener el disco original? ¿Y qué es lo que van a obtener también al momento de comprar el disco?
Bueno, mira, el lugar donde lo pueden comprar más, el lugar es el Chopo, ¿no? En varios puestos, con Trini, con Almanza, con Ramón, con el señor Torrija, con la revista Banda Rockera. Ahí hay varios lugares, el puesto de guitarristas, obviamente. Y bueno, básicamente en algunos lugares también lugares especializados de rock, que son como pues locales comerciales en diferentes puntos de la ciudad. Pero yo he querido entrar a Mix Up, pero no he podido todavía hasta la fecha. No me ha mandado la información la gente de Mix Up. Espero que podamos entrar pronto por ahí y que pueda tener más distribución el disco. Pero por lo pronto, pues mil disculpas, está el Chopo. Yo quisiera también que sepan que se pueden comunicar conmigo, yo se los puedo mandar a su lugar, ya sea en el interior de la República Mexicana o en Estados Unidos, yo se los puedo mandar sin costo extra.
En verdad.
A cualquier lugar, si se comunican conmigo, ya sea en Facebook o a mi correo electrónico, básicamente, mi Facebook es básicamente Paco Yescas, así me pueden encontrar. Uh-huh. Y también el Hotmail es pacoyescas@hotmail, y con eso se pueden comunicar conmigo. Yo les puedo mandar el disco hasta su domicilio sin ningún costo extra.
Oye, Paco, y si por ejemplo yo quisiera un disco, supongamos, y te lo quiero, voy a comprar, y te dijera: oye, Paco, pero envíamelo autografiado.
Sí.
¿En serio?
Sí, así lo hago.
Wow.
He mandado discos a San Francisco, California, a Denver, Colorado, a Chicago, a Arizona, a todo el interior de la República, y si me dicen que se los mando autografiados, se los mando autografiados.
Wow. Bueno, yo me voy a apuntar, porque yo sí voy a querer uno, Paco, en serio.
Gracias,
y y bueno, oye, cambiando un poquito de tema, se ha escuchado y se ha rumorado bastante el regreso de Greñas, de Raúl Greñas.
Sí.
Tú fuiste parte importante de la alineación de Luzbel. Estuviste, pues bueno, tú grabaste la producción de Otra Vez y la del disco de Luzbel, ¿no? La del 87, donde apareciera Juan Bolaños como voz.
Así.
Y en la de Otra Vez, donde también apareciera Juan Bolaños como vocalista.
Sí.
¿Qué piensas referente al regreso, del posible regreso de Raúl Greñas?
Pues mira, para todo el público sería un un gusto enorme poderlo tener de regreso, porque es un músico que también está desperdiciado, ¿no? La misma tristeza que tengo yo de no poder estar en las marquesinas del Metropolitan o en otros lugares, la tiene él, y por eso yo creo que él ha caído en depresiones tan grandes que lo han llevado a estar guardado y metido hasta en cuestiones que alivian un poco el dolor, ¿no?
Sí, o sea, él desapareció de la escena, ¿verdad?
Sí.
Él desapareció, nadie sabía nada, ni ustedes, ni nadie,
no.
O sea, en realidad...
Yo de vez en cuando sabía alguna noticia, pero muy rara a la vez.
¿Y crees que entonces representa para el metal algo bueno? Es decir, ahora, dentro de la historia del metal contemporáneo, ¿su regreso represente algo bueno?
Mira, Ulises, te voy a contestar con esto. Yo cuando escuché a Luzbel la primera vez, que fue por ahí del que sería el 80 y... Bueno, ya con el disco de con Wizard y con Bolaño, con Wizard, Rana Morante y Sergio López, lo escuché en radio, una estación que estaba en ese entonces FM. Yo ya los conocía yo desde antes con el anterior proyecto de Luzbel, pero ya cuando lo escuché en radio y con el disco que sacaron EP de Metal Caído del Cielo, yo dije, esto es lo mejor que he escuchado en México de toda la vida. Y había escuchado a Mask, a Comfort, con José Ford, había escuchado muchos discos de grupos así como de Guadalajara, que eran muy muy sobresalientes, incluso de grupos de Tijuana, de grupos como La Cruz, ¿no? Pero para mí lo mejor que había escuchado fue ese disco de Luzbel, y entonces imagínate, a mí me influenció mucho y me prendió a tal grado que yo dije, yo quiero pertenecer a esa banda, ¿no? O sea, yo no sé cómo le voy a hacer, o sea, ya conocía yo, lo bueno es que conocía yo a Toño Morante, había tocado un poquito antes con él, entonces yo me prendió tanto que yo quise llegar a ese grupo, ¿no? Entonces, imagínate de la potencia de la que estamos hablando. Raúl Greñez fue un revolucionario, como se ha dicho, de la guitarra en México, y sin quitarle mérito a toda la gente que también ha participado en eso, en la guitarra en México. Entonces, yo creo que si Raúl está vivo, está aprendido, está haciendo cosas, y que además necesita el apoyo, porque yo he sabido que Raúl la ha pasado mal en estos últimos años,
uh-huh.
Y no se merece eso. Raúl se merece estar... yo lo conozco perfectamente. Cuando yo entré a Luzbel, él vivía perfectamente en la Condesa, tenía una vida bastante agradable, su grupo de su banda de rock y sobresaliente y todo. O sea, yo lo veía como un monstruo, ¿no? Gigantesco en la música, y ahora lo he llegado a ver. Él mismo me ha dicho cosas que no puedo ni decir de lo
claro.
Triste que son.
Claro,
entonces,
claro.
La verdad es que sí, yo quisiera que regresara Raúl y que todo el mundo le echáramos la mano y el apoyo para que él pueda regresar al lugar que le corresponde, ¿no?
Claro, hay... Bueno, pues, hablé con Juan Bolaños y me dijo, si existe posibilidades, si existe una convocatoria seria, nos juntamos con Luzbel, aunque sea para unas presentaciones y para un disco, etcétera. Para que la gente vuelva a vivir esos momentos. Hablé con Antonio La Rana Morante, el bajista, y me dijo, si existen las posibilidades y se da el ambiente, regreso y grabo un disco y o hacemos lo que tenemos que hacer. Digo, me dijo Antonio, yo ahorita actualmente soy docente en San Luis Potosí.
Sí.
Él es maestro, ¿no?
Es un investigador, está grueso la rana.
Sí, La Rana Morante es un personaje dentro de las ciencias en México.
Sí.
Cabroncísimo, es un matemático.
Es un genio,
¿no? Entonces, pero él me dijo, yo tengo una serie de compromisos, pero si existe las posibilidades, lo platicamos y nos juntamos. Ahora yo te pregunto, Paco, si se dieran las condiciones para algunas presentaciones, quizá un disco, etcétera, ¿tú serías parte nuevamente de la alineación, al menos aunque sea temporalmente, digamos en alguna pequeña gira, algún nuevo disco. ¿Sí aceptaría ser parte si se diera la convocatoria?
A mí me daría muchísimo gusto poder cooperar con esa encomienda, porque sería algo como cooperar con el mismo rock, con el mismo ambiente de música mexicana, de rock mexicano, porque yo creo que en el nivel que musical que traigo en este momento, creo que ayudaría en algún grado, aunque sea mínimo, a que Luzbel pueda recuperar el lugar que le corresponde, y de alguna forma que la gente que añora a Luzbel y la gente que está conociendo a Luzbel pudiera darse cuenta de quién fue Luzbel. Bueno, los que ya lo conocieron pues lo recordarán, y los que no lo conocieron, que se den cuenta hasta dónde llegó Luzbel, ¿no? Nosotros estábamos todo el tiempo en esa época, en el 86 al 89, que yo estuve ahí, estábamos al nivel del Tri, ¿no? O sea, digamos, ahora el Tri, como te comenté, he mencionado otras veces, es un monstruo, pero
bueno, pero el Tri les llegó a abrir a ustedes.
Pues imagínate, ¿no? O sea, yo no te podría dar bien el dato, pero yo recuerdo que estábamos todo el tiempo, incluso hay unos videos por ahí en YouTube, donde estábamos en un lugar al aire libre en el día, y estamos ahí tocando Luzbel, y por ahí aparece en el fondo Alejandro Lora acomodando su equipo en el escenario de un lado, o sea, bueno, en la tarima de un lado, porque esos eran tarimas donde estábamos tocando juntos, y bueno, entonces imagínense la cantidad de fans que tenía Luzbel, y me refiero al Tri, lo quiero mencionar porque pues también es una institución en la música de México. Sí. Y entonces, para que se dé una idea al público de qué nivel traía Luzbel y qué organización y lo que aportó Luzbel para la escena en México. Entonces, yo sí, con todo gusto, aportaría con lo que yo, lo que soy, lo que puedo dar, con todo gusto, para que Luzbel resurgiera, y como dices, a lo mejor de una forma temporal, porque yo quiero seguir mi carrera, porque he batallado muchísimo para poder permanecer en esto, ¿no? La cuestión de todos tipos, ¿no? Pelear desde niño con mis padres para que me dejaran seguir en la música, luego ya más grande con la cuestión económica y todo eso. He luchado bastante por lo que quiero, y bueno, no lo pienso dejar, ¿no?
Claro.
Entonces, yo con todo gusto apoyo a Luzbel, y para mí sería algo muy bonito poder ver a Luzbel, no nada más como yo siendo parte de, sino yo mismo como público que fui en algún momento. Me gustaría verlos tocar, ya sea en el Metropolitan, te digo, siendo parte de, pero como también como gozando, como si fuera yo un espectador más. Sí. Porque para mí Luzbel tiene un significado muy muy grande en mi vida, y entonces yo sí quisiera verlos arriba y verlos como se merece, sobre todo a Raúl, que es la persona en cuestión en este momento, ¿no? Claro que La Rana aportó muchísimo para que Luzbel fuera lo que llegó a ser.
Dicen, es cierto que hay quienes consideran que La Rana Morante fue el segundo cerebro, por así decirlo. Hay unos que me dicen que fue el segundo cerebro de Luzbel, es decir, Greñas fue el creador, pero de repente La Rana Morante le daba una identidad cabrona, perdón la palabra, le daba una identidad muy fuerte a Luzbel. ¿Es verdad?
Totalmente. Pues La Rana Morante era la tierra en un cable de dos polos, y Raúl era la corriente. Uh-huh. Entonces, no puede haber electricidad si no tienes esos dos polos, y La Rana Morante era el que aterrizaba todos los proyectos, el que llevaba las gráficas de cuánto se subía o bajaba las ventas, las tocadas, todo eso. Yo conozco yo conocí las gráficas que hacía la Rana Morante mes por mes. No te estoy mintiendo, te estoy diciendo los datos verídicos. Y la Rana, o sea, eso es lo que yo veía. Imagínate todas las cuentas que la Rana hacía, o sea, de dinero, de rating, de ventas, de contratos, de hecho,
fíjate que quedó que iba a compartirme algunas de esas gráficas para que el público las conociera.
Fíjate, yo no las tengo.
No, no él, tengo información. Él me dijo, me va a mandar unos paquetes porque estoy preparando la entrevista con él. Yo le dije, no va a ser hoy, no va a ser mañana. Tú sabes, Paco, que a veces para hacer una entrevista lo planificamos a veces con meses de anticipación. Esta entrevista que tú y yo tenemos ya la habíamos planificado desde antes del 2012, ¿no? Como por noviembre más o menos.
Sí, por ahí.
Ya la traíamos planificándola. A mí se me informó, hay cosas que como periodista me llega mucha información, pero no toda la puedo sacar. No la puedo sacar tan fácil, una a veces porque afecta a personas o porque afectaría a proyectos. Pero bueno, voy a decir esto. Se me dijo, no sé, estaba en propuesta, que en dado caso de que decidan regresar con Luzbel, se les va a hacer un ofrecimiento muy grande. En presentaciones y en producción, una nueva producción, etcétera, etcétera. No puedo decir más. más. Pero eso se me llegó la información, pues.
Sí, no, pues imagínate qué agradable noticia sería para Raúl y para toda la banda. O sea, yo tan solo de escucharlo, dices, oye, si se llega a hacer, la verdad sería, ¿cómo decirte? Como cuando de niño eras un niño y llegaban los Reyes Magos el día del 6 de enero, que, y llegaba ese regalo tan anhelado. Una cosa así me imagino.
Porque, ¿no?, te voy a decir algo, Paco. Supongamos, pensemos como empresarios. Si tú quisieras apostarle a una banda y que quisieras apostarle porque va a ser redituable, ¿a quién le apostarías? Pensando como empresarios.
Sí.
¿No le apostarías a Luzbel?
Sí, totalmente. Yo creo que actualmente la gente hace los negocios muy a la segura. Y si quieres hacer algo a la segura, pues tienes que ver a alguien que ya está, que ya fue como, que está checado, que está revisado, que va a funcionar. Y Luzbel sería una muy buena opción, ¿no?
Yo no tengo el capital, pero si lo tuviese y tuviese bien en forma los contactos, no dudaría en trabajar en un proyecto, una nueva producción de Luzbel, porque yo sí sé que sería redituable, ¿eh?
Yo te aseguro que en Panamá, en Ecuador, en todos los lugares, en Argentina, todos los lugares donde hay plazas de rock, donde pasa Rata Blanca año por año y grupos de ese tipo, habría una gira gigantesca y habría manifestaciones y habría fans y habría Luzbelmanía, porque yo tengo algunos contactos que me informan cómo está la onda por otros lugares. Incluso no es difícil voltear a ver, como dicen, las redes sociales, y hay mucha gente que habla de los nombres de las personas que pertenecimos a esa banda y nos conocen, ¿no? Y nunca tuvieron la oportunidad de vernos. Imagínate si vamos a allá, y te lo comento de esos lugares, de Panamá y de todos lugares, porque yo toqué, no sé si recuerdas que hice una gira con Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, Hugo Bistolfi, tecladista de Rata Blanca, en su proyecto Alianza. Yo estuve con ellos en agosto del 98 y me comentaron de su gira de Panamá y todos los lugares por ahí. No recuerdo todos los lugares donde ellos asisten, me parece que también es Chile y no sé qué más lugares, ¿no? Pero hay mucha efervescencia con el metal y con el rock y toda esa onda. Y creo que, y he sabido también que Luzbel tiene sus fans. Entonces, yo creo que si se hace una gira, no nada más sería en México, sería un super impacto el llegar a esos lugares que te menciono, e incluso Estados Unidos, ¿no?
Claro, por supuesto. Imagínate aquí, en el Sport Arena, grandísimo.
Caray, no, hombre. Yo viví un año también en Los Ángeles y yo fui a ver a muchos grupos en el Foro Arena, ahí en el Coliseo, a un lado.
O verlos en el Whisky a go, go,
en el Whisky, imagínate, no, pues sería mágico esa presentación.
Ahí en Hollywood, que es, sí. Son lugares que uno frecuenta, el Roxy, ¿no? El House of Blues.
En el Gazarri, recuerdo que también había varios ahí lugares. Yo te digo, cuando estaba por ahí, soñaba con algún día poder llegar a tocar en esos lugares. Imagínate que se llegara a hacer una tocada así con Luzbel en esos lugares tan representativos en Los Ángeles, no, hombre, sería para
mí. Y ahora, con la cantidad de hispanos y mexicanos que existimos, tan así que, bueno, pues Los Ángeles es la primer... Bueno, el idioma más hablado en todos Los Ángeles es el español, y si es el español es porque habemos muchísimos mexicanos, ¿no?
Sí, no, imagínate, sería un super impacto el que Luzbel se presentara ahí en Hollywood Palladium, no sé.
Ándale, también.
Lugares así súper importantes de rock ahí en Los Ángeles, sería padrísimo.
Pues bueno, Paco, el tiempo se nos está acabando. Nada más para finalizar. Acabas de sacar la nueva producción de Ángeles, se las recomiendo. Es neoclásico, el género o subgénero es neoclásico. Escúchenlo, aprendan, conozcan de estos géneros, porque bueno, pues... A lo que le llamamos rock es alimentado por muchas corrientes, es un océano, pero es alimentado por muchos ríos, y uno de esos ríos es el neoclásico, género que o subgénero que tú estás tocando. Todo el disco lo hiciste tú, toda la música la hiciste tú, es una producción muy propia, muy tuya, lo cual te felicito bastante, Paco. ¿Algo último que no te haya preguntado y pues que es importante decir, Paco?
Pues mira, yo creo que lo que me quisiera añadir a este último comentario también es de que todos los temas son composiciones mías. Siento que este material surgió bastante espontáneo. Lo hice pensando en progresar como músico, en hacer música de calidad. Y bueno, pues fui componiendo mis temas, escribiéndolos básicamente, y después grabarlos, y apegado a lo que había escrito, y las composiciones siento que la gente las ha aceptado bastante bien, les han parecido buenas, o tal vez más que buenas, y eso para mí, te digo, creo que es un logro, y que quiero compartir con todo el mundo. Me gustaría que toda la gente pudiera escuchar esta música, y yo espero que en algún momento llegue a ser un legado de lo que los músicos mexicanos podemos lograr.
Claro, Paco. Pues bueno, muchísimas gracias, Paco, por haberme tomado la llamada. Siempre es un agasajo el platicar contigo. Y bueno, nos diste luces en muchos temas, ¿no? También complementas otras entrevistas que hemos tenido. Fíjate que es lo padre, ¿no? Como todos están conectados... Cuando platico con uno y platico con otro, uno puede empezar a amarrar hilos, entonces, o atar cabos, como también se dice.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues aprendo mucho de ti, Paco. Muchísimas gracias por haberme tomado la llamada. Presentaciones. Por cierto, tienes una escuela, ¿no? ¿Podemos rápido dar las referencias de tu escuela para la gente que quiera tomar clases contigo?
Sí, pues está bien sencillo comunicarse conmigo, ya sea a través del Facebook, Paco Yescas, nada más me pueden buscar, y también con mi mail, pacoyescas@hotmail. Tengo la Escuela de Música Fusionarte, que estoy posteando incluso lecciones ahí diariamente, algunas tablaturas y consejos de música, para estar aportando también un poquito al Facebook, para que no sean solamente chismes. Y y bueno, que la gente que quiere aprender, que tenga ahí algo de información. Yo estoy dando clases aquí en mi academia, pero también podemos ver la modalidad de dar clases por internet, a través de la cámara web en todo el mundo. Y si ustedes quieren tener contacto conmigo, nada más te digo, busquen ponen mi nombre en Google, y ya les sale ahí una cantidad de información tremenda de todas las clases que les podemos dar, que es bajo, guitarra, teclado, batería, saxofón. Tengo varios maestros a mi lado que me apoyan aquí para dar las clases. No estoy en una zona muy comercial, en la academia y todo eso, pero pues si les interesa, podemos ver la cuestión de, como les digo, clases por internet a todo el mundo, y los cursos están pues bastante aterrizados en cuanto a lo que yo, mi trayectoria me ha dado, ¿no? Yo puedo enseñarles desde lo que es cómo sujetar el instrumento hasta cómo llegarlo a hacer sonar como Hendrix o como Clapton o como Yngwie Malmsteen o como muchísima gente, y a la vez también desde la gente que luego hay gente que me llega ya con mucha información de música, les puedo enseñar también técnicas de grabación, les puedo enseñar, dar consejos de cómo manejar su banda, tal vez hay gente que luego ya se convierten en charlas las clases cuando ya saben mucho. Y todo esto, y me siguen buscando y siguen viniendo aquí conmigo a tomar clases porque les parece interesante todo lo que se platica alrededor de lo que es la vida de cómo un músico puede llegar a tanto hacer su trabajo como a vivir de la música y a sobresalir en la escena, ¿no?
A ver si un día, ahora que vaya a México, voy a tomar aunque sea un pequeño curso de 2 días, porque a veces no puedo tomar tanto por los tiempos que estoy, ya sería después sí. En webcam, sobre técnicas de grabación, eso sí, para poder entenderlos aún más, ¿no?
Fíjate que mi hermano es ingeniero en electrónica, especializado en acústica, Rogelio Yescas, trabaja en una empresa japonesa aquí en México, que es muy comercial, pero no voy a decir el nombre, y bueno, él... Cuando yo le manifesté mi inquietud de grabar, me dijo, ¿quieres grabar? Toma, y me suelta un libro en la mano, como de 3 kilos el libro, ¿no? Me dice, ¿quieres grabar? Pues léete esto, ¿no? En vez de que me dijeron, no, pues mirarle así o así, así, no, me dijo, aquí está la información. Y entonces, él pertenece a la AES, que es el Audio Engineering Society, y va a Alemania cada rato, a Japón, a todos lados, y entonces le ha dado cursos Bob Rock, que es una eminencia.
Bob Rock
claro,
es el que hizo famoso a Motley Crue, hizo famoso a Metallica, por ejemplo, ¿no?
Él le ha dado cursos a mi hermano Rogelio Yescas.
Wow.
De todo lo que es la producción de la música y
qué bárbaro.
Imagínate, ¿no? Entonces todo esto también lo he recibido yo, y por eso es de que también mi disco creo que tiene un sonido bastante decente, aunque a mucha gente no le gusta porque usé baterías electrónicas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la tecnología es para usarse.
Claro.
Y si la tienes a la mano, pues utilízala, ¿no? Y bueno, pero en cuestión de grabación, mi hermano, ya cuando le presenté el proyecto terminado, me dijo, está bien, me dio ahí sus comentarios, esto y lo otro, como en algún momento se los llegó a decir Bob Rock y las anécdotas que le platicó de los grupos que ha grabado.
Oye, Paco, perdón, si un grupo quisiera, supongamos, ¿no? Hay grupos que quieren grabar un disco, ¿te podrían ocupar como ingeniero? ¿O alguna de tu gente?
Sí, perdón.
O digo, ¿te pueden ocupar a ti o a algunos de tus colegas, hay compañeros, maestros?
Sí, con todo gusto. Aquí estamos dedicados al 100%, o si pudiera ser el 110%, o si pudiera ser el 1000%, para que me entiendas. Estamos dedicados a esto las 24 horas del día, y si hubieran más horas también lo haríamos, porque estamos dedicados a esto, y entonces si quieren que les ayudemos a hacer su grabación, a hacer sus composiciones, a aprender a tocar, a manejar su banda, a hasta cambiar una cuerda, lo que se les ocurra, estamos dedicados al 100%, si quieren que yo les ayude como coach en una grabación, o como ingeniero de grabación, o como lo que ustedes necesiten, lo podemos hacer.
Wow.
Con todo gusto, porque esto es mi vida.
Sí, claro.
Nada más por eso.
Claro, claro, ¿no? Oye, qué buen dato nos acabas de dar, en serio, ¿eh? Yo espero pronto estar tomando algunos cursos contigo. Yo quiero aprender para mejorar como periodista, para poderlos entender más en cuestiones técnicas, porque aunque yo no hago música, y la que llego a hacer, pues, es muy común, no tiene nada de extraordinario, pero sí es importante que como periodista me siga preparando y además empiece a entender todas esas cuestiones técnicas que existen detrás de cada una de sus producciones, ¿no?
Entonces, sí, pues creo que es obligación de todo mundo el prepararse más para no quedarse en la mediocridad, ¿no?
Pues claro, Paco, y pues no, bueno, muchísimas gracias, ya diste formas de contacto, ya hablamos también de tu escuela, lo cual me parece muy bien, ¿no? Ojalá y exista gente interesada que quiera crecer como músicos, que no sean nomás líricos, como así se dice en algunas ocasiones.
Sí, también me encuentro muchos chavitos internet, que yo les llamo chavitos internet, que se saben canciones que están, que encuentran por ahí la información, pero las saben todas chuecas, todas mal hechas y todas con errores, porque la gente que sube esas tablaturas o esa información, pues son gente que también está aprendiendo. Entonces, me llegan muchos chavitos a internet y yo les doy ya la modulación para que lleguen a ser unas personas con información más técnica, más verídica y proveniente de escuelas como Bellas Artes, que es de donde yo soy egresado, ¿no?
Claro, Paco. Pues bueno, muchísimas gracias. Me voy a despedir con dos canciones. Me voy con la de Vida y Muerte y Renacimiento. Con estas dos yo me voy. Consigan el disco, pídanlo autografiado, la verdad, estamos hablando de un excelente guitarrista, personaje además importante de grupos importantes. Háblese de Larragán, háblese de Luzbel. Está bueno ese dato. Y bueno, Paco, muchísimas gracias, un gran abrazo, estamos en comunicación, no me queda más que decirles, señoras, señores, adiós.
corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Escuchas a Ulises Sosaeta en la1090.com.
corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Hace.
Radio Mántico.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Uniónverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
Rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tinsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
San Martín Jalisco.com. www.tlaxcala.com, huejuquilla.com,
Michoacán,
tancítaro.com, turizio.com,
Chihuahua,
nuevacasasgrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo 9.com.